Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la tarde de ayer se publicó una larguísima entrevista con el Papa Francisco en la revista italiana de los jesuitas Civiltà Cattolica. Como es muy larga y hay que leerla en profundidad, tiempo tendremos de poder comentarla y profundizar en ella. Ahora vamos con otro acontecimiento que se celebrará el próximo miércoles día 25. La iniciativa vaticana denominada Atrio de los Gentiles, que desde hace un par de años se celebra en distintas ciudades del mundo con el objetivo de dialogar con los no creyentes, desembarcará en Roma, esta vez en el mundo del periodismo. El Pontificio Consejo para la Cultura buscará entablar un diálogo abierto con exponentes de medios de comunicación laicos italianos, como el mismo Papa hizo hace unos días a través de un importante periódico italiano. En efecto, hace unos días el director y fundador del diario italiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, recibió la carta del Papa Francisco, que fue difundida posteriormente por numerosos medios, en la que el Santo Padre abordaba muchos temas de interés también para los no creyentes, y en la que destacaba que ha llegado el momento de entablar un diálogo abierto y sin prejuicios entre la cultura de inspiración cristiana y la cultura moderna de talante ilustrado. En este atrio de los gentiles serán los periodistas que trabajan en esos diarios italianos, los más importantes como Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, entre otros, junto al oficial de la Santa Sede, el Osservatore Romano, y el periódico Avenire, que pertenece a la Conferencia Episcopal Italiana. En esta ocasión, primera edición de este género, el atrio se celebrará en el centro de Roma, pero no se descarta que posteriormente pudiera repetirse esta nueva fórmula en otros países. Y así, los mundos cercanos y distantes a la vez, como son los medios y la Iglesia, se reunirán para reflexionar sobre libertad y responsabilidad en la comunicación, objetividad y verdad, vicios y virtudes, periodismo, cultura y fe, creer y comunicar, entre otros temas. El encuentro será presidido por el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, el cardenal Rabasi, y el fundador del diario La República, Eugenio Scalfari. Ojalá cunda el ejemplo también en nuestro país, superando prejuicios y buscando entre todos la verdad y la objetividad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues, preséntanos a tu invitado.
Bueno, como creo que sabes, la semana que viene se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otras cosas, para evaluar a poco más de un año vista lo conseguido en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los famosos ODM, que tienen su fecha en el 2015. Además de ver lo que se ha conseguido, supongo yo, porque una evaluación se trata de eso, ¿no? Hasta ahora, bueno, también se va a establecer lo que suponemos es una hoja de ruta post-ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que según parece darán paso a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos familiarizaremos con estas palabrejas, estas siglas, en el paso de los años, no nos queda otro remedio. Si se establecerán prioridades o no, metas o no, tiempos, cantidades, compromisos, etcétera, bueno, pues habrá que verlo. El caso es que desde hace ya tiempo las organizaciones no gubernamentales en España se han estado reuniendo, esta misma semana lo han hecho al más alto nivel nuevamente, ante la perspectiva de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Marco Gordillo, que es responsable de campañas de Manos Unidas, es también miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo y, por tanto, participa no solo en nombre de Manos Unidas, sino de las organizaciones de desarrollo en España en estas reuniones que están con la vista puesta en la semana que viene. Buenas tardes, Marco.
Hola, muy buenas tardes.
Porque, como has podido observar, Marco Gordillo es nuestro invitado. Bien, yo entiendo que, como se ha venido trabajando, y todavía queda un año como mínimo por delante, en torno a estos 8 años que han durado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es un buen momento, entiendo yo, para evaluar, pero sobre todo también para ver en la evaluación qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, ¿no?
Efectivamente. Sí, claro, hay que evaluar en clave de aprendizaje, lo cual supone, vamos a ver qué es lo que hemos hecho bien, que hay bastantes cosas que se han hecho bien y que se han conseguido gracias al establecimiento de los Objetivos del Milenio en el año 2000. Entre otras cosas, se ha conseguido, como se había propuesto, reducir a la mitad el número de personas que viven en pobreza absoluta, que no es ninguna tontería. Y igual que eso, hemos tenido avances bastante relevantes en acceso a la salud y en acceso a la educación, en salud materno-infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde luego hay que mirar más allá y hay que tener una mirada crítica con las limitaciones del planteamiento que tuvieron los ODM en sus inicios en el año 2000, ¿no? Y sobre todo tomar en cuenta el nuevo contexto en el que nos encontramos, que nos pone desafíos sobre la mesa a nivel mundial que no teníamos entonces, ¿no?
Yo creo que obviamente a la vista de cómo está el mundo en este momento, hay, como tú decías, desafíos importantísimos. El mundo ha cambiado radicalmente y, por lo tanto, también los retos y las metas tienen que ser radicalmente distintos. Sin perder de vista, y en esto creo que Manos Unidas lo ha dicho siempre, que el objetivo primordial es la erradicación de la pobreza.
Sí, además creemos que este tiene que ser la línea fundamental que guíe el nuevo diseño de la nueva Agenda de Desarrollo a partir del año 2015. Pero hay que hacerlo con diferentes matices, ¿eh? Yo voy a poner un ejemplo. En este momento, aunque hemos reducido del 43% al 20% el número de personas de la población mundial que viven en pobreza absoluta, es decir, con menos de $1.25 al día, tres cuartas partes de las personas actualmente en pobreza absoluta viven en países de renta media, ya no viven en países pobres. Estamos en un proceso donde países emergentes, hay nuevas economías, sociedades de clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora tenemos una pobreza que está sediada fundamentalmente en países emergentes, ¿no? Y eso nos pone desafíos completamente nuevos delante de la mesa, ¿no? Junto con eso, hay que tomar en cuenta el último informe de Naciones Unidas que prepara la agenda, dice un dato que es muy interesante, ¿no?, respecto de la desigualdad. Dice, hemos crecido económicamente, bueno, algunos académicos hablan de que el PIB del mundo ha crecido 7 veces a lo largo del siglo XX, y sin embargo tenemos unos niveles de desigualdad impresionantes. El documento de Naciones Unidas dice que la sexta parte más pobre del mundo accede solamente al 1% de los recursos mundiales, mientras al mismo tiempo la sexta parte más rica accede al 72%, ¿no? Es decir, aquí hemos tenido un proceso de crecimiento económico muy grande y sin embargo no hemos sabido cómo distribuir toda esta riqueza entre toda la población mundial, que además cada vez crece más, ¿no? Con lo cual aquí tenemos otro problema, ¿no?
A ver, corríjame si me equivoco. Yo recuerdo, este programa empezó ya hace 27 años y hablábamos de que una parte muy pequeña del mundo, unos cuantos ricos, manejaban, por decirlo de alguna manera, la riqueza de la inmensa mayoría. Con los datos objetivos y claros, lo que entendemos es que hay menos ricos todavía, pero que manejan mucho más recursos. Y no solo es una cuestión de desigual reparto, sino de que esos más ricos, no sé cómo tenemos que sensibilizarlos para que parte de esos recursos, de ese dinero, lo dediquen también a un reparto equitativo y de igualdad.
No solamente eso, es decir, no solamente estamos ante un problema de injusticia o de desigualdad grave, sino tenemos otro problema que es mundial, que es el de la sostenibilidad.
Claro.
Resulta que en este momento el 40% de las explotaciones pesqueras mundiales se han agotado, que en los últimos 10 años se han perdido 130 millones de hectáreas de bosques. Todo esto, que son medios fundamentales de vida de la gente más pobre, lo son también de los estilos de vida de la gente más rica, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que ya no solamente se trata de preguntarnos cómo podemos luchar contra la pobreza, sino cómo podemos hacer eso y al mismo tiempo vivir de manera sostenible en un mundo que tiene recursos finitos y limitados, y vivir todos con una dignidad suficiente, ¿no? Ricos y pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es el otro desafío que tenemos delante. Por eso, Naciones Unidas ahora se está planteando, y una de las grandes cuestiones que espero que se decidan con claridad la próxima semana, es si se unifican o no los dos procesos abiertos en este momento respecto de, por un lado, la revisión de los objetivos del milenio, y por otro lado, lo que salió el año pasado en Río más 20, en Río de Janeiro, que propuso unos objetivos de desarrollo sostenible. Consideramos las organizaciones que hay que apostar por una agenda única donde hablemos de objetivos de desarrollo sostenible, porque ambas cosas son centrales, ¿no? Y para luchar y acabar con la pobreza necesitamos trabajar en modelos sostenibles, ¿no? Uh-huh. Y para ser sostenibles, eso hay que hacerlo acabando con la pobreza, ¿no?
Claro, bueno, viene la segunda gran pata en la que vienen trabajando desde hace tiempo, y es toda la parte medioambiental, cómo está afectando a los países pobres, a los países medios y a los países ricos.
Claro, entonces aquí nos estamos
encontrando... Eso es sostenibilidad, claro.
Claro, nos encontramos con que de aquí al año 2050, 2100, las previsiones es que seremos 9.000 millones de personas en 2050, uh-huh. Necesitaremos producir un 50% más de alimentos para dar de comer a toda la gente. Sabemos que hoy tenemos 1.000 millones de personas pasando hambre. Resulta que los sistemas de producción de alimentos que hoy tenemos al mismo tiempo generan el 30% de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Es decir, tenemos problemas globales que tenemos que resolver de manera global. La pregunta ya no es cómo podemos resolver el hambre de la gente más pobre de este mundo, sino cómo podemos generar sistemas sostenibles de producción de alimentos para todos. Porque si no lo hacemos hoy, no vamos a tener para mañana, pero ni para los pobres ni para los ricos.
Claro, porque todo es finito. De todas estas reuniones de preparación y de los análisis y del trabajo que vienen haciendo a lo largo de estos años, una ONG declaradamente católica como es Manos Unidas y que lleva 54 años en esto del desarrollo, ¿cómo ve esta reunión y, sobre todo, cómo ve las metas posibles para su trabajo y su concepción del desarrollo en los próximos años?
Bueno, a nosotros nos parece muy fundamental el concepto de dignidad de la persona, que es muy eclesial y muy de la tradición creyente, ¿no? Creemos que la dignidad de la persona tiene que ser la base y el fundamento de todas las discusiones en torno a cómo luchar contra la pobreza y por un mundo más justo, ¿no?, y más sostenible, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas por las que nosotros luchamos cuando dialogamos es porque se trabaje desde la perspectiva de la dignidad de las personas, por lo tanto se reconozcan los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la alimentación, el derecho al agua, etcétera, etcétera, ¿no? En esa línea nosotros trabajamos junto con la red CITSE de organizaciones católicas con un eslogan que es: queremos una vida digna para todos, ¿no? Este, digamos, que sería nuestro punto de referencia. A partir de ahí tenemos muchos temas en común con muchas otras organizaciones donde nos movemos en términos de trabajar por un acceso más igualitario a los recursos, buen gobierno por parte de las instituciones y de los estados, etcétera, etcétera.
Bueno, y con la crisis que estamos viendo, que es una crisis que se transforma en una falta de recursos económicos, antes, ahora y próximamente entendemos que hay dos cosas que se tienen que dar y que no sé cómo se pueden dar. Por un lado, la voluntad política, el aunar esfuerzos y objetivos, y por otro lado, la aplicación de recursos económicos.
Claro, porque lo uno sin lo otro no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, y hay que batallar con las dos cosas, ¿eh? Porque aunque nos parezca muy evidente algunas de las cosas que estoy comentando, no lo es del todo en el ámbito de las Naciones Unidas o en el ámbito de algunos estados, ¿no? Luchar, por ejemplo, porque el derecho a la alimentación se reconozca como un derecho, hay estados que positivamente luchan en contra de esto, ¿no? Esto por un lado, pero por otro, desde luego, necesitamos compromisos financieros, no solamente de los países ricos, en una perspectiva más tradicional, ¿no?, sino cómo la comunidad internacional y cada país, desde su propia situación, está en posibilidad y en disposición de poner recursos para conseguir el desarrollo sostenible, ¿no? Esto, para algunos, significa mantengamos los compromisos de AOD, de Ayuda Oficial al Desarrollo. Para otros significa mejoremos nuestros sistemas fiscales de recaudación, porque estamos creciendo económicamente y hoy tenemos esta posibilidad. Para otros significa busquemos fuentes nuevas de financiación, sea a partir de impuestos como el que se plantea de las transacciones financieras. En fin, aquí hay una diversidad de instrumentos sobre los que hay que dialogar, contando con la voluntad política, claro.
Bueno, habrá una declaración, suponemos, conjunta o por lo menos un posicionamiento una vez que se sepa qué decide la Asamblea de Naciones Unidas. Así lo esperamos, ¿no? Y supongo que ustedes también.
El día 25 todo finaliza con una declaración por parte de los Estados miembros en torno a cómo se evalúan los ODM en los últimos 2 años de vida que tienen y cómo se quiere marcar el paso o el proceso, la hoja de ruta, ¿no? Sí. Hacia la construcción de la nueva agenda en el año 2015. Nosotros esperamos que se hable con mucha claridad, sobre todo de la hoja de ruta, ¿no? Que sí. Se hable realmente de una agenda unificada, de una agenda universal que afecte no solo a los países pobres, sino a todos los países, etcétera, etcétera.
Bueno, pues habrá que esperar y estar expectantes. Muchísimas gracias, Marco.
Muchísimas
buenas
gracias.
Tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias a Marco y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Novedades en el Código Penal. ¿Has pensado que algunas te pueden llegar a afectar? Nosotros sí. Y en la tarde te las vamos a explicar. También cómo conseguir que tu hijo haga deporte y elegir el más adecuado para él.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Cuando hay noticia...
Y noticia de hace unos minutos, ha confirmado que el ex vicepresidente del gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander.
Ángel Espósito.
Última hora, un hombre armado permanece atrincherado a esta hora en el centro.
Hablaríamos de un hombre de 40 años, según ha podido saber la cadena COPE.
Una última hora que nos lleva hasta Austria. Un cazador furtivo mata a 3 personas y secuestra a otra en Baja Austria.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta tarde, en la cercana localidad de Guadarrama, en la provincia de Madrid, comienzan las 28ª Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, organizadas por la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal. El tema de las jornadas es «Creo en Dios, creo en la Iglesia». Las jornadas tienen como trasfondo las palabras del Papa Francisco: «Tenemos que ir allí». Por eso me gusta usar la frase ir hacia las periferias existenciales, todas las de la pobreza física y real y las de la pobreza intelectual que también es real, y allí sembrar la semilla del Evangelio con la palabra y el testimonio. Belén Carreras es la directora del Departamento de Pastoral con los Gitanos. Ella nos acompaña esta tarde y nos explica el sentido de las jornadas. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿En qué consiste habitualmente la actividad del departamento que seguramente desconoce la mayoría de la gente?
Sí, bueno, pues normalmente en este departamento lo que hacemos es animar, coordinar a todas las diócesis españolas para que trabajen en pastoral gitana desde sus diócesis y donde haya un lugar donde los gitanos puedan ser acogidos desde la Iglesia.
Y por eso se celebran también estas jornadas. ¿Cuál es el sentido de ellas?
En estas jornadas lo que será es un punto de encuentro tanto de delegados, religiosos, familias, agentes de pastoral gitana, que durante el año están colaborando, están trabajando en sus parroquias con los gitanos. Y ahora en estas jornadas pues nos unimos todos pues para hacer una revisión de todo lo que ha sido el curso y poder tener una nueva visión para el próximo.
Estamos en el año de la fe y por eso es muy pertinente el tema Creo en Dios, creo en la Iglesia, que es también el tema de la primera conferencia de esta tarde, ¿no?
Efectivamente, hemos elegido ese título, Creo en Dios, creo en la Iglesia, pues para hacer la línea central en la que tenemos que ir avanzando con ese credo, con ese año de la fe en la que queremos vivir.
Es difícil que cualquier gitano diga, ¿no?, que no cree en Dios. Yo creo que la mayoría lo es, pero lo de creo en la Iglesia...
Bueno, los gitanos en general somos muy religiosos, tenemos una gran fe. Lo que ocurre es que sí que hemos cogido ese creo en Dios y creo en la Iglesia, porque como dijo Francisco, sin la Iglesia no tenemos tampoco a Cristo, ¿no? Entonces queremos ver eso, como el gitano que tiene una fe tiene que encauzarla y tiene que vivir dentro de la Iglesia católica.
Habrá también en las jornadas testimonios de personas que hablarán de esa actividad pastoral en sus respectivas diócesis, ¿no?
Efectivamente, intercambiamos experiencias de lo que se hace, de cómo nos ha ido, de cómo aprendemos unos de otros, porque esta pastoral requiere mucho tener una unidad entre todos, porque los gitanos, pues seamos distintos lugares, tenemos algo en común, ¿no? Nos sentimos hermanos y con una misma fe. Esperemos llevarla unido.
Belén, por dos veces has dicho los gitanos tenemos, los gitanos se aman. ¿Tú eres gitana?
Sí, efectivamente.
Sí. Oye, y entre el mundo gitano abunda mucho esa confesión llamada de los aleluyas. ¿Son muchos los católicos en el mundo gitano o abunda más los aleluyas?
Bueno, las raíces de los gitanos eran católicas. De hecho, yo sigo manteniéndome lógicamente católica, pero sí que por los años 70 empezó ya un boom en España, en la que empezó el movimiento pentecostal a entrar en el mundo de los gitanos, y sé que se ha ido extendiendo, aunque aún todavía quedan católicos, ¿no? Que esa es nuestra misión, rescatarlos, llevarlos a la Iglesia y acercarnos a esta religiosidad de los gitanos, aunque en este momento muchos de ellos efectivamente son de los que se dicen los aleluya.
Sí, sí, sí. Belén, además de gitana, eres misionera idente, ¿no?
Sí,
y la palabra...
una monja gitana, me dicen.
La palabra idente significa ir, llegar. Y eso, digamos, que ensambla perfectamente con las palabras del Papa Francisco, de decir salir a las periferias, salir al encuentro, ¿no?
La verdad que nos ha encantado, estamos muy contentos con esa frase y la hemos cogido también como lema para la jornada, porque nuestra pastoral es de ir a esas periferias, ¿no?, en las que son tanto físicas de pobreza como lo que dice el Papa, ¿no?, de esa pobreza que tenemos personal, humana. Ahí nos cae de lleno a la pastoral gitana.
Nosotros solemos tener una imagen de los gitanos pues llena de tópicos. ¿Han evolucionado mucho en sus costumbres y en su cultura la raza gitana?
Yo pienso que sí, que en los últimos años ha dado un gran vuelco la cultura gitana y muchos gitanos están cambiando. Tanto para bien, porque cada vez se integran más en la sociedad, como para mal, porque también acogen todo lo de la sociedad, todo lo bueno.
Los
y todo
contravalores
lo malo, ¿no?
También, claro.
También todo lo que es el mundo de materialismo y todo esto, ¿no? Pues también se está acogiendo. Pero sí que es cierto que cada vez los gitanos también se ve ese cambio de mentalidad. Hay un poco de todo, que tenemos que seguir avanzando porque vamos lento.
Bueno, lentos, sí. Pero seguros.
Sobre todo si vamos con Cristo, cambiando desde los valores cristianos, todo cambia mucho mejor que directamente sin valores cristianos.
Tenemos también el ejemplo del beato Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, que fue beatificado hace poco tiempo. Es el primer y único beato gitano que tenemos en España. ¿Es un personaje suficientemente conocido también por los gitanos?
Pues también es un reto de la pastoral gitana, que el beato Serino, el tío Pelé, se vaya conociendo más, porque sí que es cierto que por ahora es el primer referente que tenemos de gitano beato en la iglesia, y es muy importante que el gitano lo vea como ese ejemplo de vida cristiana y de vida gitana, porque él no dejó de ser gitano y a la vez fue un auténtico cristiano, ¿no?, que dio su vida por Cristo, y eso es muy importante para los gitanos, que veamos que se puede hacer las dos cosas a la vez, que tenemos ese ejemplo de él y que tenemos su intercesión.
Muy bien, Belén Carreras, directora del Departamento de Pastoral con los Gitanos, que estas jornadas pues sean provechosas y que de esta manera se pueda llevar la nueva evangelización al mundo gitano. Gracias, Belén Carreras, por tus palabras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Buen fin de semana. Buenas tardes.